Estudio de esta semana nos habla sobre quiénes ha llegado el fin. Y a través de la escritura tenemos mucha evidencia de relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. La gran pregunta que podemos hacernos es, ¿puede Dios dirigir los acontecimientos históricos sin anular la libertad humana de tal manera que se cumpla a la perfección lo que los profetas anunciaron que sucedería en los últimos días? Y es que los profetas trazaron claramente el destino de la humanidad. Y alguien pudiera entonces pensar que si el final ya está escrito, de alguna manera entonces no hay voluntad de elección. Sin embargo, no es así. Realmente la Biblia nos enseña que Dios puede dirigir los acontecimientos históricos sin quitarnos la libertad de elegir. Y esto se observa claramente en la forma como Dios ha hecho que se cumplan y se sigan cumpliendo las profecías bíblicas, especialmente las del tiempo del fin, en Daniel y Apocalipsis. En primer lugar, se ve la soberanía divina, pero no desaparece la libertad humana. Dios enseña que es un Dios soberano. Isaías 46:9-10 nos recalca que Dios es soberano sobre el mundo y sobre el universo. Es decir, Él tiene poder y autoridad para hacer cumplir su voluntad en la historia, pero lo hace sin violar la libertad de elección de los seres humanos. Isaías 46:10 dice: Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Realmente no hay duda de que Dios sigue siendo el soberano del mundo, de la historia. Este versículo nos dice que Dios conoce el futuro, pero no porque lo impone arbitrariamente, sino también porque conoce el corazón humano y los caminos de la historia. Por otro lado, tenemos una verdad presente. Dios ha permitido que muchos eventos del Antiguo Testamento funcionen como tipos o figuras proféticas que apuntan a realidades mayores en los últimos días. Por ejemplo, el éxodo de Egipto es una figura de la liberación final del pueblo de Dios. El conflicto con Babilonia como un modelo del conflicto final entre el bien y el mal. El sistema del santuario, la economía judía, como enseñanza audiovisual del plan de salvación y del juicio. Estos relatos, lejos de ser meras historias antiguas, son herramientas didácticas que revelan principios eternos y ayudan a comprender la verdad presente y los acontecimientos del tiempo del fin. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Otra vez es muy grato poder saludarles, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. De esta manera, arribamos al subtema para este miércoles, como parte del tema de esta semana, titulado Los que han llegado al fin del tiempo. Me interesó, profesor, que hayas mencionado en la introducción que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de justicia, y también que es el Dios soberano que rige el universo y cuyos planes están trazados desde los días de la eternidad para bendecir a sus hijos en este mundo. Y es muy importante que sí recalquemos el hecho de que Dios nos da genuinamente libre albedrío a nivel individual, pero que esto no altera el que se cumpla su voluntad y su propósito para la humanidad, como también para todos sus hijos en el universo. Sí, Isaías dice que Dios sabe el fin desde el principio y de antemano lo que aún no ha sucedido. Sin embargo, en lo que tiene que ver con nuestras decisiones, sí, claramente Él respeta y espera que tomemos la opción y el camino que debemos escoger. De lo contrario, entonces, la teoría de la predestinación habría que aplicarla a toda persona, y la conclusión, ¿cuál sería? Que no importa lo que nosotros decidamos, ya Dios lo sabía de antemano y por lo tanto no podría ser de otra manera. Así podríamos indicar que tal libre albedrío entonces no existiría porque estaría regulado por la omnisciencia divina. De manera que debe haber un espacio que Dios ha abierto para que sus criaturas ejerzan su libertad sin él interferir de ninguna manera. A eso es que le llamamos un Dios que respeta la libertad de sus criaturas. Y así todos tenemos la misma oportunidad. Entonces, antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, tú que eres nuestro Creador y también nuestro Redentor y Sustentador, te damos gracias, oh Padre, porque nos creaste por tu amor y nos has dado la oportunidad de seguir tus indicaciones. Acompáñanos en esta hora al estudiar el subtema de hoy para que podamos reconocerte como el juez de toda la tierra. Capacítanos como moderadores y a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Te pedimos todo esto y te agradecemos por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para desarrollar la temática de hoy miércoles 4 de junio, el juez de toda la tierra. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando la temática sobre quienes ha llegado el fin. El texto principal en 1 Corintios 10, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es un llamado de atención a todos los que vivimos en el tiempo del fin, a prestar suma atención a lo que la palabra de Dios y las profecías señalan. El día domingo estuvimos hablando de la ira del Cordero y en Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, se ve como el único que es digno en el cielo y en la tierra de abrir el libro y desatar los sellos, el Cordero como inmolado desde la fundación del mundo, desata el sexto sello. Y allí hubo un gran terremoto, se oscureció el sol, las estrellas cayeron, el cielo se enrolló como un pergamino, todo monte y toda isla fue quitado, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, todos se escondían de la presencia de aquel que venía y le decían a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Notamos algo muy interesante. Estas personas, ninguno de ellos pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Ellos no están desinformados de lo que está ocurriendo. Ellos fueron tomados por sorpresa, pero ellos habían recibido suficiente información para estar preparados. Y es que el mensaje de salvación será predicado al mundo entero. Sin embargo, muchos en abierta oposición a Dios seguirán su propia agenda. Será igual que la evangelización de Noé. Noé durante 120 años pregonó la justicia, habló acerca del juicio divino, iba a venir un diluvio. Y Jesús así lo recuerda claramente, como en los días de Noé, que se estaban casando, dando en casamiento, haciendo celebraciones, fiestas, comprando, vendiendo heredades, haciendo riquezas, pues así mismo será sorprendida la generación final y la venida de Jesús como ladrón en la noche, que significa por sorpresa, no en silencio, no significa que Jesús viene a hacer un rapto secreto, sino que la venida de Jesús ocurrirá en un momento inesperado. Estas personas que recibieron el mensaje pensaron que Jesús todavía no vendría o que tal vez nunca vendría, pero se les anunció la venida de Jesús claramente. Hoy miércoles vamos a hablar de el juez de toda la tierra. Y la Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Manre, justo antes de la destrucción de Sodoma. Dios le habla a Abraham. Cuando leemos, Pastor Díaz, Génesis 18, 17 al 32, ¿qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en este planeta?
Sí, profesor, en este largo pasaje podemos evidenciar la naturaleza y el carácter amoroso y justo de Dios al lidiar con la humanidad en general y en particular con sus hijos. En este caso, cuando Dios decide informar a Abraham sobre el fin de Sodoma y Gomorra por sus pecados, se entabló un diálogo intenso entre Abraham y Dios. Y algo que nos llama la atención fue la paciencia y la disposición de Dios para con su siervo de atender sus inquietudes para que pudiera comprender el programa y el plan de Dios. Es obvio que en el verso 25, cuando Abraham interpela a Dios, diciéndole que demuestre su justicia para que no destruyera a los justos que vivieran en estas ciudades, comenzó lo que podemos llamar un regateo espiritual sobre la base de la intercesión de este hombre de Dios. Y me imagino al Señor sonriendo ante cada interpelación del profeta Abraham cuando le indica lo que es el título del subtema de hoy, donde Abraham llama a Dios el juez de toda la tierra. Es ahí cuando Dios le demuestra su amor para con el hombre pecador. Sí, Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, y también Dios se caracteriza por la justicia, la santidad y la verdad. Sus juicios son conforme a la verdad, son juicios universales y muy ciertos e imparciales, como lo indica la palabra. También estos juicios tienen que ver con la conducta visible por algún pecado. En las Escrituras se mencionan tres diferentes juicios, que comienza con el juicio de los pecados del creyente en el pasado, que le fue impuesto a Cristo en el Calvario. En segundo lugar, tenemos el juicio para las recompensas de los creyentes, como dice Pablo en 2 Corintios 5:10, y el tercero es de los incrédulos. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. En fin, esta condición de Sodoma y Gomorra nos dice que así también tratará Dios el mal en este mundo para toda la raza humana. Él se propone borrar el mal de este mundo. Sin embargo, antes Él espera que nosotros también, como Abraham, intercedamos ante Dios por los pecadores. Seis veces el patriarca le propone a Dios que si hay 50, 45, 40, 30 y 10 justos en Sodoma y Gomorra, si Él los va a destruir, y Dios le contesta que no lo hará, aun si hubiesen 10 justos. Esto muestra que Dios no quiere la muerte del impío, como se lo indicó al profeta Ezequiel.
Pastor Díaz, este pasaje nos ilustra ampliamente cómo es el carácter de Dios. En este pasaje que se describe el diálogo entre Dios y Abraham respecto a esa inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, producida por supuesto por la profunda maldad de estas dos ciudades, podemos rescatar algunos elementos importantes. Dios es justo, pero también es misericordioso. Es por eso que Abraham pregunta a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti esté hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham estaba clamando a la misericordia de Dios. Era justo que Dios destruyera la maldad de estas personas. Claro que sí. Sin embargo, Abraham se aferra al hecho de que Dios no debe destruir con todos estos impíos los justos que pudieran vivir en aquellas ciudades. Esto muestra que Dios es justo. Él no actúa arbitrariamente. Dios distingue claramente el bien y el mal, el justo y el impío. A pesar de la maldad de las ciudades, Dios está dispuesto a perdonarlas por amor a los justos. Dios también valora el diálogo y la intercesión. Alguien podría decir, ¿cómo voy a hacer cambiar de opinión al juez de toda la tierra, al Todopoderoso? Sin embargo, Dios revela sus planes a Abraham porque él espera que Abraham responda, que Abraham interceda. Dios es relacional y él busca la participación de sus hijos en decisiones tan importantes como esta. Así que Abraham intercede con audacia, pero con respeto, demostrando que Dios no se molesta por nuestras preguntas sinceras, sino que Dios las acoge con paciencia. Este texto también nos dice que Dios escucha a los justos. Abraham negocia con Dios y baja de 50 a 10 justos como posible condición para salvar las ciudades. Desafortunadamente, no había ni 10 justos en aquellas ciudades. Esto muestra que la presencia de justos tiene poder para salvarnos y que Dios escucha y responde a la intercesión de los fieles. Dios nunca destruye sin advertir, sin examinar. Dios dice que él descendió a investigar si ciertamente era la maldad. Esto refleja que Dios no es un Dios impulsivo, sino que examina los hechos para juzgar con justicia. Vemos entonces, pastor, esa expresión: lejos de ti esté hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Acá en su intercesión, ¿a qué está apelando Abraham, recordándole a Dios lo que él es en esencia?
Sí, compañero, como indicaste, aquí se está llevando a cabo un juicio, por así decirlo, investigador, llevado a cabo a través de los ángeles que fueron para ver si la maldad de Sodoma y Gomorra había pasado los límites de la paciencia y la justicia de Dios. Lo interesante es que también en el verso 23 hasta el 25, aquí encontramos algo inesperado, porque sin darse cuenta, Abraham estaba juzgando el carácter de Dios. Sin dudas que a la mañana siguiente, Abraham pudo ver cómo era Dios y se convenció de que él era un Dios justo. Él había hecho justicia condenando al impío y salvando al justo. Esto lo podemos confirmar en Génesis 19, 27 al 29, donde leemos: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Pastor Díaz, igual que Moisés cuando intercedió allá en el monte por causa del pecado del pueblo, Dios iba a destruir al pueblo de Israel. Habían caído en la idolatría. Sin embargo, Dios recibe de parte de Moisés un llamado al perdón. Dios experimenta una intercesión por parte de Moisés y le dice, entre otras cosas, que Él es justo. También le dice que van a decir los egipcios que los destruiste porque no pudiste meterlos en la tierra prometida. Es decir, Moisés también está hablando del prestigio de Dios. ¿Qué será del prestigio de Dios entre todas las naciones si Dios destruía a Israel por aquel pecado? Así que Dios estaba comunicando a Moisés lo que iba a hacer, porque esperaba que Moisés tomara el rol de intercesión, igual que lo hizo Abraham. El juez de toda la tierra no ha de obrar con justicia. Tú eres un Dios justo y está apelando al carácter de Dios. Como tú eres justo, como tú eres misericordia, has de obrar de esta manera. Allí viven algunos que son justos, así que tú no debes destruir al justo con los impíos. Pero el único justo que sufría, que lloraba por la actitud de las personas que allí vivían, era Lot, el sobrino de Abraham. Así que Dios, para obrar con justicia, saca a Lot y a su familia de aquella ciudad antes de destruirla. Finalmente, Pastor Díaz, antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos, el Señor nos dará 1,000 años para entender por qué lo hará. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter y de cuán dispuesto está al escrutinio de sus acciones por parte de los seres creados que dependen totalmente de Él para existir y que no tienen ningún derecho inherente a conocer estas cosas?
Claro, profesor, que esta es una pregunta crucial, muy importante, porque está en juego otra vez el carácter amoroso y justo de parte de Dios al lidiar con nosotros, sus hijos. De manera que Él, como soberano, no tendría la obligación de explicarnos con lujo de detalles todas las vivencias de aquellas personas que insistentemente rechazaban su plan de salvación y todas las oportunidades que tuvieron. Por eso, durante esos 1,000 años, tendremos plena oportunidad de revisar el juicio divino y de conocer por nosotros mismos su carácter justo al tratar con el asunto del pecado. Y hermanos y amigos, cuando Apocalipsis 24 nos dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. A esto es lo que llamamos el juicio corroborativo de Dios, que muestra su justicia y que de hecho los ángeles y todos los salvados podrán exclamar: justos y verdaderos son tus juicios, oh Dios, Rey de los santos. De ahí en adelante no habrá dudas de cómo es el carácter de Dios. Lo impresionante y maravilloso es que los salvados tendremos la oportunidad de participar de ese juicio vindicativo de nuestro Dios.
Pastor Díaz, durante 1,000 años la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero y también la tierra estará vacía. Satanás estará allí atado porque no tiene a quién engañar, Pero después de esos 1000 años vendrá esa resurrección de los impíos y allí Satanás liderará finalmente el último acto de rebelión y de oposición a Dios. Pero Dios durante esos 1000 años mostrará a todos los redimidos cuál es la razón del juicio. Y aunque dependemos de Dios y sabemos que Dios es justo, Dios se ha explicado totalmente su manera de actuar. De esa manera hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, el juicio previo al advenimiento. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, sé con nosotros al abrir tu palabra, guíanos cada día, instrúyenos, toca nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.